Y vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, ahí en Segunda de Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel, capítulo 22, Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 31. Y ya probablemente vio en la pantalla, ¿verdad?, el título que en esta noche, ¿verdad?, Dios nunca se equivoca. Y bueno, pues de esto estaremos hablando esta noche y estudiando algunos principios en la palabra. Acompáñenme al verso 31, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En otra versión dice: el camino de Dios es perfecto. Dice dice que la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en él se refugian. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, de verdad, muchas veces nosotros creemos, ¿verdad?, en algunas situaciones que estamos viviendo, ¿verdad?, que estamos pasando, creemos muchas veces que Dios se equivocó, porque no salen las cosas como nosotros creemos, ¿verdad? Y eso es un tiempo de estar ahí, ¿verdad?, luchando y pensando en todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que no se desespere. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Mire, vivimos una batalla con varios frentes todos los días, ¿verdad? Y quiero decir, a veces es espiritual. Y cuando digo varios frentes, estoy diciendo que a veces es espiritual, otras veces es contra las obras de la carne, en otras ocasiones es contra nuestro propio carácter. Y la pregunta es, pues, ¿cómo ganar? ¿Cómo ganar en estas batallas? ¿Cómo ganar, verdad? Mire, pero vemos la vida de Jesús, ¿verdad? Jesús venció en todos los frentes. Venció al diablo, sus potestades en la cruz. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vivió una vida de completa obediencia al Padre. Y ahora Jesús vive en nosotros y por Él podemos vencer. Por eso tenemos que aprender a confiar en Él, pues sabe perfectamente lo que hace. No se desespere. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Grábeselo, pero bien así, mire, que quede bien grabado que Dios nunca se equivoca, créamelo. Y aunque en algunas cuestiones uno piensa de una manera, pero yo quiero decirle que no. Y esto me lleva a platicarle una reflexión, una muy buena reflexión, de que Dios nunca se equivoca. Todo lo que Él permite que pasemos o todo lo que sucede, Él ya lo tiene planeado, ya todo está bajo su control. Dios tiene el control. Y oiga, con el saber que Dios no se equivoca, híjole, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Abandonarnos en sus manos y dejar que Él nos guíe paso a paso, momento tras momento, en todas las circunstancias. Con eso nada más, al saber que Él no se equivoca, que todo lo que hace, lo hace perfecto. Y déjenme platicarle esta reflexión. Mire, un rey que no creía en la bondad de Dios, tenía un siervo que en todas las situaciones le decía: mi rey, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Dios no se equivoca. Un día, este rey y su siervo salieron de cacería, ¿verdad? Y entonces en ese tiempo, una fiera, ¿verdad?, una fiera que se encontraron, atacó al rey en ese momento. Su siervo consiguió matar al animal, mas no pudo evitar que el rey perdiese un dedo de su mano. Sí, en esa batalla, ¿verdad?, el animal pues le arrebató un dedo. Y bueno, furioso el rey, y sin mostrar gratitud por haber sido salvado, el rey dijo: ¿Dios es bueno? Le preguntó a su siervo: ¿Dios es bueno? Si Él fuese bueno, yo no habría sido atacado y perdido mi dedo. El siervo apenas respondió: mi rey, a pesar de todas esas cosas, solo puedo decirle que Dios es bueno y Él sabe el porqué de todas las cosas. Lo que Dios hace es perfecto, mi rey. Dios nunca se equivoca. Indignado con la respuesta del rey, ¿verdad? Se indignó con la respuesta que el siervo le dio. El rey mandó a apresar a su siervo. Fíjese, después de que le salvó la vida. Después de que le salvó la vida, ¿verdad? El animal no solamente le podía arrebatar el dedo, se lo podía haber, le podía haber hecho trizas completo. El siervo lo salvó. Sin embargo, el rey se indignó y lo mandó a apresar a su siervo. Tiempos después, el rey salió para otra cacería. Y este rey fue capturado por unos salvajes que hacían sacrificios humanos. En el altar, ya en el altar listos para sacrificar al rey, los salvajes percibieron que la víctima no tenía uno de los dedos y lo soltaron. Él no era perfecto para ser ofrecido a los dioses. Al volver para el palacio, mandó a soltar a su siervo y lo recibió muy afectuosamente. Mi siervo, Dios fue realmente bueno. Dios fue realmente bueno conmigo. Escapé de ser sacrificado por los salvajes, justamente por no tener un dedo. Mas tengo una duda, le dice el rey a su siervo. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú, que tanto lo defiendes, fueses preso? Mi rey, le dice el siervo, mi rey, si yo hubiese ido con usted en esa cacería, habría sido sacrificado en su lugar, pues no me falta ningún dedo. Por eso, recuerde, mi rey, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Muchas veces nos quejamos de la vida y de las cosas aparentemente malas que nos pasan, olvidándonos que nada es por casualidad y que todo tiene un propósito. Todas las mañanas ofrece tu día al Señor. Cada día, ofrece tu vida al Señor. Nada temas, pues Dios nunca se equivoca. El camino de Dios es perfecto y su palabra sin impureza. Él es el camino de todos los que en Él confían. Y termina la historia de este rey y este siervo. Y sabe, es verdad. Las cosas suceden por alguna circunstancia. Y muchas veces nosotros las vemos, ¿verdad? Como que, pues no, ¿qué sucedió? Algo pasó. ¿Qué sucedió? No te desesperes. Dios nunca se equivoca. Muchos piensan, no, que en el laboratorio donde salió el virus y que de allí, que, oiga, espéreme, el hombre no es tan listo, ni es tan sabio, ni tiene todo el poder como para haber creado una pandemia como la que estamos viviendo. El hombre no llega tanto. ¿Sabe? Esto fue permitido por Dios. Esto ha traído de verdad más gente acercada a Dios, buscando a Dios. Han crecido, ¿verdad? Han crecido el número de personas ahorita por el momento a través del video y a través de eso, porque todavía las iglesias presencialmente no están al 100%, pero ha crecido mucho. Cuando esto venga a la normalidad, ¿verdad? Vamos a ver muchas cosas de verdad. Pues nunca, digamos que Dios se equivocó o que Dios se le salió del control esta pandemia. No es cierto, no se puede salir, ¿no? Vaya conmigo a Números, por favor. Números capítulo 20, verso 1. Números 21, por favor. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Fíjese, qué tremendo. Mire, vemos ahí, usted conoce la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? La salida, todo ese tipo de circunstancias que vivieron. Después, a los tres días de que salieron, ya se estaban quejando, y Moisés ahí con la paciencia, ¿verdad?, soportando todas las quejas, y el pueblo quejándose contra Dios, ¿verdad? Se quejaban contra Moisés, pero pues Moisés era guiado por Dios, entonces que estaban quejando contra Dios. Y a veces así son las circunstancias, las dificultades son parte del camino, esa es una realidad innegable. Es innegable, siempre mientras usted y yo tengamos vida, va a haber dificultades, va a haber situaciones difíciles, va a haber problemas, va a haber todo, va a haber de todo mientras tengamos vida. Eso es innegable. Es una fantasía de color rosa pensar que no vamos a enfrentar dificultades o que no vamos a enfrentar algún enemigo que derrotar. No. En el camino de la obediencia podemos encontrarnos con calumnias, con murmuración, con oposición, una oposición interna, con decepciones, con muchísimas cosas en el caminar de esta vida nos vamos a encontrar. Y podemos estar haciendo la voluntad de Dios y ser cuestionados. Podemos ser rechazados o calumniados. Hacer la voluntad de Dios no nos exonera de la oposición o adversidad. Pero Dios mismo nos promete su ayuda y protección. Y la Biblia nos enseña que Moisés estaba haciendo la voluntad del Señor. Dios lo guiaba día y noche. Usted sabe cómo lo guiaba, ¿verdad? De día con la nube y de noche con la columna de fuego respectivamente, ¿verdad? Y a pesar de eso, bueno, pues no había agua para la congregación. E Israel, ¿verdad?, reacciona juntándose contra Moisés y Aarón, y con enojo hablan contra Moisés. Fíjese qué tremendo, ¿no? La reacción estaba igual que el rey, ¿verdad? Con el pobre siervo. El siervo lo salvó de que el animal se lo hubiera devorado, y aún así, después de que lo salvó el siervo, el rey injustamente, ¿verdad? Injustamente, hablando humanamente, lo encerró, ¿verdad? Lo puso preso, por el enojo que traía, ¿verdad? Y según esto, fue injusto, ¿verdad? Según esto. Pero vemos a Israel que reacciona juntándose contra Moisés y Aarón, y con el enojo hablan contra Moisés. ¿Sabe? La reacción de Israel aquí es una oportunidad para preguntarnos. Y yo le pregunto a usted y me pregunto yo mismo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos ante la dificultad? ¿Sabe? A lo mejor hemos murmurado contra alguien, ¿verdad? En la misma familia, o contra algún patrón, un jefe, un amigo, o en alguna circunstancia hemos murmurado. Pero ¿sabe qué? Si Dios lo está permitiendo, estamos murmurando contra Dios. Algunos se enojan y sí murmuran contra Dios, otros huyen, otros se desaniman, etcétera, etcétera. Pero Dios espera que sigamos avanzando en su voluntad. Mire, déjeme darle un principio: el no aprender de las lecciones del pasado es construir los errores del futuro. Si no aprendemos las lecciones del pasado, es construir los errores del futuro. O sea, vamos a seguir cometiendo los errores si no aprendemos de las lecciones del pasado. Hace unos días estábamos platicando mi esposa y yo, ¿verdad? Y me decía, ah, no, pues tú te sientes seguro porque estás inmunizado, ¿verdad? Yo me hago casi cada mes un examen de anticuerpos y aquí el doctor Paco siempre se los mando, ¿verdad? Y él me dice, no, pastor, pues todavía trae ahí inmunidad, ¿verdad? Y hace unos días platicamos el doctor y yo y me decía que ahora dicen que hasta, probablemente hasta, de acuerdo a los estudios, hasta un año dura la inmunidad de una persona que fue contagiado, ¿verdad? Que claro, que al hacer estudio y determinar que todavía tiene uno anticuerpos, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, le dije, fíjate que no me siento seguro. Al contrario, ahora me cuido más que la primera vez porque no quiero volver a repetir lo mismo. Fueron 15 días aislado de una manera, los primeros 5, 6, 7 días, feo. ¿Y sabe por qué digo feo? Porque estaba luchando yo en mis propias fuerzas. Estaba buscando y qué medicina será buena para que ya me saque de esto, y qué doctor será bueno, y qué esto, y qué el otro, y qué tomo, ¿verdad? Y desesperado, ¿verdad? Porque yo quería salir adelante, porque luego entran una serie de pensamientos ahí negativos, ¿verdad? De que no, y que te van a intubar, y te van a hacer esto, y te van a hacer aquí, y casi te estás despidiendo de la familia, ¿verdad? Pero ¿sabe? Como el sexto día, el quinto, sexto día, ¿verdad? Que doblé la rodilla y que le dije, Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que esta batalla sin ti jamás la voy a ganar. Aquí está mi vida. Yo estoy listo, Señor. Si tú me quieres llevar adelante, solo te encargo a mi familia, Señor. Aquí está. Pero yo estoy listo, Señor. Si es tu voluntad, aquí estoy. Dejé de luchar en mis propias fuerzas y créemelo, al día siguiente no estaba sano todavía, pero la perspectiva, la manera de ver las cosas cambió totalmente, cambió radicalmente. Empecé a sentarme en una ventana y estar admirando ahí, ¿verdad? El cielo, las plantas que tiene mi esposa ahí, ¿verdad? Que parece una jungla ahí con todas sus macetas, ¿verdad? Yo viendo ahí, ¿verdad? Y viendo el cielo y dándole gracias a Dios. ¿Sabe? Le repito una vez más, no estaba todavía sanado. Todavía tenía el virus, todavía estaba enfermo. Pero cambió totalmente la perspectiva. Porque ahora yo había puesto mi vida totalmente en las manos de Dios. Y empecé a reconocer que Dios no se equivoca y que todo lo que permite, lo permite con un plan y con un propósito. Y ahora que mi esposa me decía, no, pues qué padre, tú bien, bien cubierto con los anticuerpos y eso, no, fíjate que no. Ahora tengo más respeto, tengo más cuidado de verdad con lo que a lo mejor me descuidé en tiempo pasado, a lo mejor toqué algo, saludé a alguien o que traía el virus, no me lavé las manos, me llevé las manos a la boca, no sé, algo sucedió que me contagié, pero Dios lo permitió. Dije, pero ahora ya aprendí del pasado, no quiero cometer el mismo error ahora. Si Dios permite, ¿verdad?, que me contagie, bueno, pues Él tiene un plan y tiene un propósito, ¿verdad? Yo no digo, ya no me voy a contagiar, no, yo estoy en las manos de Dios. Nada más por eso, mi confianza crece al saber que Dios no se equivoca. Y por eso, con esa confianza, puedo poner mi vida en sus manos y decirle, Señor, aquí está mi vida. Llévame paso a paso, Señor, guíame tú, porque tú no te equivocas, Señor. Todo lo que tú haces es perfecto, Señor. Y yo quiero caminar en esa perfección contigo, Señor. Y por eso le digo a mi esposa, no quiero cometer el mismo error, porque aprendí. Y en esta vida, si no aprendemos de las lecciones del pasado, vamos a construir, ¿verdad?, el futuro, vamos a construir los errores del futuro. van a seguir. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Eso no habían aprendido del pasado. Había lo que habían pasado, había sido un tiempo difícil. El pueblo de Israel una vez más cae, fíjese, cayó de nuevo en el pecado de la murmuración. Vaya conmigo a Números, por favor. Ahí, perdón, ya está en Números 20, en el verso 4. Números ahí en el 20, en el verso 4. Dice, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Fíjese, la murmuración ahí estaba, ahí estaba. Ahí estaba la murmuración. ¿Qué había pasado tiempo atrás? Bueno, muchos habían perecido en esa murmuración. Dios había tratado. Y ellos seguían, fíjense, se les había olvidado todo lo que Dios había hecho. Se les olvidó que Dios, ¿verdad?, los había liberado de Egipto, que llegaron al mar y no tenían por dónde cruzar, y Dios abrió el mar para que ellos cruzaran y en seco, como eso. ¿Cómo me gusta eso cuando leo ese pasaje, ¿verdad?, que dice que cuando se abre el mar y todavía el pueblo de Israel pasó en seco? Híjole, eso a mí se me hace bien tremendo, ¿verdad? Que porque usted sabe, con un charquito, ahorita es más con las lluvias, el otro día le digo que ahí salí, ¿verdad?, ahí y pasé por donde había un acababa de terminar de llover, pero acaba de terminar de llover y no una lluvia copiosa, es decir, pues fueron 420 litros por metro cuadrado. No, fue una lluviecita ahí de charquito, ¿verdad? Y entonces pero era lodo. Entonces yo ya paso por ahí por el puro lodo. No, me andaba dando un santo resbalón ahí, ¿verdad? Que ay, iba a patinar ahí, ¿verdad? No, mire, iba a caer, pero de lomito, caí casi, ¿no? Y estaba la tierra mojada. Entonces, estaba la tierra, el lodo, era lodo. O sea, no se puede caminar por el lodo. Cuando veo ese pasaje que dice que Dios abrió el mar y pasaron en seco, yo digo, qué tremendo, Señor. El poder de Dios, que si, ¿sabes qué? Hasta el mínimo detalle, con todos los carros que llevaban, ¿verdad? Los animales, con ellos caminando con guaraches. Si hubiera sido lodo, o sea, toda la arena enlodada, si cuando usted va a la playa, en donde está la arena ahí toda mojada, le cuesta trabajo caminar, ¿verdad? Y pues imagino ahí al cruzar, y era igual, o sea, todos los animales, todo era más trabajo para ellos, todo. Pero sin embargo, el Señor se los puso en seco para que no, o sea, ese tipo de cuidados tiene Dios con sus hijos. Y por eso es cuando usted y yo tenemos esa facilidad de decirle, de decirle, Señor, aquí está mi vida en tus manos, porque todo lo que tú haces es perfecto, Señor, tú no te equivocas. O puedes tomar la decisión de seguir luchando tú en tus propias manos, de seguir haciéndote tus rollos en la cabeza, ¿verdad? Y que no sé qué, y estarte quejando, estarte murmurando, estar allí tratando de buscar culpables o tratar de hacer cosas. Tienes las dos opciones: poner tu vida en las manos del Señor y saber con esa confianza que lo que Él hace es perfecto y que no se equivoca, o puedes seguir luchando en tus propias fuerzas cada día. Así de sencillo. Tú decides. Eso es algo increíble de parte de Dios, que tengamos esa libertad para decidir. O vivo mi vida como yo quiero, o vivo mi vida como Dios manda. Dos cosas totalmente diferentes. Y la más segura y la más certera es vivir nuestra vida como Dios manda. Créamelo, es mucho mejor. Llevaban décadas caminando por el desierto, fíjese nada más, aferrados a su caminar, aferrados a su forma de hacer las cosas. Bueno, el Señor dijo, ok, está ¿Está bien? ¿Está bien? Tú, mientras no formes tu carácter, mientras no reconozcas, ¿verdad?, que yo, que yo te saqué de Egipto, mientras no reconozcas que yo te di la libertad, mientras no reconozcas, mientras sigas batallándole en tus pensamientos, síguele, sigues en ese desierto. ¿Cuántos años tienes a lo mejor tú viviendo en esa circunstancia? ¿Y sigues igual? Igual, 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 porque te la has pasado quejando, te la has pasado murmurando, no has reconocido, ¿verdad?, que lo que Dios hace es perfecto, que Dios no se equivoca. No te has rendido a Él y sigues todavía luchándole. El pueblo de Israel llevaba décadas caminando por el desierto. Muchos habían muerto por la maldad del corazón. Muchos habían sido víctimas de la dureza de su corazón, pero aún así el pueblo vuelve a hacerlo otra vez. Hablan mal, a murmurar, con enojo en sus palabras, aunque Dios iba delante de ellos. Ellos sabían que Dios iba delante de ellos. Dios los cubría con esa nube para que el sol abrasador en el desierto no les afectara. Dios de noche mandaba la columna de fuego para que no, los desiertos son fríos por la noche, para que ellos tuvieran una mejor vida, ¿verdad? Y muchos no murieran hasta de hipotermia, ¿verdad? Y sin embargo, el cuidado de Dios ahí está. O sea, ellos no reconocían que Dios iba delante de todo lo que estaba pasando. Y sabes, muchas veces en nuestra situación es igual. No reconocemos, ¿verdad?, que Dios siempre va a ir adelante de nosotros cuando nosotros hemos decidido ponerlo en primer lugar. Vaya conmigo a Josué, por favor. Ahí dale unas vueltitas y vaya conmigo a Josué. Me gusta mucho ese capítulo 1, ¿verdad?, cuando ya Josué está todo adormilado y ya Dios le dice: ¡Ey, levántate, levántate, vamos, ahora sí, no, mi siervo Moisés ha muerto y ahora te toca a ti el trabajo, ¿verdad? Y le dice el verso 2, Josué 1:2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. ¿Cuál pueblo? Pues el pueblo de Israel, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y luego fíjese, o sea, lo que Dios le dice en el verso 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, ¿verdad?, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Me gusta el verso 5 mucho, cuando le dice Dios: nadie. ¿Quién es nadie? ¿Eh? Pues nadie, ¿verdad? Nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. O sea, hacer quiere decir obedecer. Obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué?, te saldrá como. Verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oiga, ¿qué versículos estos, ¿eh? ¿Qué versículos como para todavía dudar? ¿Todavía dudar de que Dios tenga cuidado de nosotros. Por eso, con esa fe, con esa confianza, yo le diría: no, Señor, pues perdóname, Señor, por haber andado tanto tiempo haciendo mis burradas, ¿verdad?, y mis tonterías yo solo. Señor, perdóname. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que de cuando vemos esta parte, ¿no? Mire, ya leímos eso. Vaya ahora conmigo a Números 23. Verso 19. Números 23, 19. Por si usted duda lo que leímos de Josué, vea lo que dice ahí, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no es un simple mortal. Así es de que podemos confiar. Podemos confiar que Dios va delante de nosotros. Él va abriendo camino. Dios no se había equivocado, porque Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Eran ellos quienes no habían entendido. Eran ellos quienes no habían entendido. Casi siempre, fíjese, entender es uno de los resultados de obedecer. ¿Sabes? Repito, entender es uno de los resultados de obedecer. Repito, Dios no se había equivocado, porque Él nunca se equivoca. Eran ellos, el pueblo de Israel, quienes no habían entendido. No habían entendido. ¿Por qué? Porque no había obediencia en ellos y no entendían el plan y el propósito de Dios. No lo entendían. Y eso sucede. Eso sucede. ¿Se acuerdan en el pasaje cuando, ahí en el lavamiento de los pies, ¿verdad?, cuando Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, yo no. No, mira, si no te dejas, tú no tendrás parte. Lo que yo hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabe? Dios no se equivoca. Hace tiempo estaba leyendo algo, ¿verdad? En un libro de acerca de un pastor, ¿verdad?, en una iglesia. Y era un libro de matrimonios. Y dice que un día llegó un hombre a la oficina del pastor y le dijo: pastor, pues vengo a consejería, pásele. Y le dijo el pastor: ¿En qué le puedo servir? Dijo: pastor, fíjese que me he dado cuenta que estoy casado con la mujer equivocada. No, pastor, me di cuenta que estoy casado con la mujer equivocada. Dice el pastor, le pregunta: ¿por qué dice eso? ¿O a qué usted, de dónde saca usted ese pensamiento o esa seguridad que usted tiene? Dice: pastor, es que todos los días estamos de pleito, todos los días no me entiende, todos los días no se sujeta, todos los días estamos peleando, todos los días aquí, todos los días allá, nunca nos ponemos de acuerdo, nunca hacemos esto, siempre trae sus pensamientos, siempre las cosas así. Dijo: ¿usted tiene algún acta de matrimonio cuando se casó? Sí. ¿Sí? Me dijo, ¿cómo se llama su esposa? Pues fulanita de tal, ese es su nombre. ¿Y cómo está escrito en el acta de matrimonio cuando usted se casó? ¿Cómo dice ahí el nombre de la persona con la que usted se casó? Pues el nombre de mi esposa. Entonces, ¿cómo me dice usted que está casado con la persona equivocada? Si está casado con la mujer que dice ahí el nombre de su esposa. Me dijo, sí, pero yo siento que Dios se equivocó. No. Dios no se la escogió. Usted fue el que la escogió. Y le voy a decir algo, le dijo el pastor al hombre. Yo no creo que usted esté casado con la persona equivocada. Nadie se casa con una persona equivocada, porque no se casaría. Nadie llega al registro civil y dice, vengo a casarme. Y luego llega delante del juez y está ahí otra persona que no conoce, ¿verdad?, a un lado de él y dígame, pues yo vengo a casarme también. ¿Y con quién se va a casar? No, pues con él. Pues, no, espérame, pues yo ni la conozco. ¿Cómo? ¿Usted no la conoce? No, pues no. Entonces nadie se casa con la mujer o con el hombre equivocado. Nadie. Dios no se equivocó. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Dónde converge todo lo que decía el otro día, verdad? En la última enseñanza que yo estaba compartiendo. Todo es en el punto de la obediencia. Es en el punto de la obediencia. Dios no se equivocó. Usted decidió casarse. Y por eso los matrimonios no avanzan. Porque siempre traen un plan B o siempre buscan una justificación. No, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué. O bueno, o a lo mejor Dios se equivocó y me puso en el camino esta persona. Y bueno, porque si Dios hubiera tenido cuidado de mi vida, a lo mejor yo no hubiera ido a esa reunión y no conozco a la persona. O no hubiera, y empezamos a hacer unos castillos en el aire de una manera, ¿verdad? Totalmente. Y decimos, no, yo creo que ahí sí Dios se equivocó. Bueno, yo te repito y te lo digo con certeza: Dios nunca se equivoca. Y tú no estás casado ni estás casada con la persona equivocada. Donde sí estás equivocado es en no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el entender que te casaste con la persona idónea es cuando tú decidas obedecer a Dios. Cuando tú comiences a obedecer a Dios, vas a entender y vas a saber que te casaste con la persona adecuada, con la persona que tú amabas, con la persona que tú querías, porque tú lo decidiste, tú lo escogiste. Dios no te lo escogió, Dios no te obligó. Y sabe, en muchas, yo estoy hablando del matrimonio, pero en muchas cosas de la vida así es. O sea, tratamos de los errores que cometemos o de las malas situaciones que estamos viviendo por desobediencia o por simplemente porque no tomamos en cuenta a Dios, vivimos bajo nuestra propia prudencia, inteligencia, sabiduría, y dejamos fuera a Dios y decidimos y hacemos y todo eso, y nos va mal, y al rato, no, ¿sabes qué? Yo creo que pues, la verdad, no sé, algo pasó, algo, no sé, Dios se equivocó o algo sucedió y en el negocio no me está yendo bien. Pero sabe, siempre buscamos o tratamos de buscar justificaciones, y en algunas de esas tratamos de hacer que Dios sea el culpable, que Dios fue el que se equivocó. Pero le quiero decir algo, Dios nunca se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos por no escuchar el consejo sabio de Dios cada día. Porque no escuchamos el consejo sabio. Porque no vamos y tomamos en cuenta a Dios. Créanmelo. Dios no se había equivocado, porque Él nunca se equivoca. El pueblo de Israel estaba batallando No habían entendido. No habían entendido los planes y los propósitos de Dios. Aún en la adversidad debemos valorar la enseñanza. ¿Se acuerdan en Hebreos cuando dice, verdad, que Dios a quien ama, ¿qué? No le oigo. Disciplina también es parte de la enseñanza que Dios tiene, ¿verdad? Y bueno, a veces pasamos situaciones en la vida, ¿verdad? Y nos va mal, pero también es parte de la enseñanza de parte de Dios. Es la enseñanza de parte de Dios para nosotros también, pero toda la enseñanza va también envuelta en amor. Aún la disciplina de Dios, Dios la vuelve en amor. Claro, cuando estamos siendo sometidos a ella, pues no es fácil. Vaya conmigo al libro de Hebreos y vea lo que dice. Verso 12, 5, perdón, Hebreos 12, 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjate, ahí está. Muchas veces pasamos tiempos, ¿verdad?, también en donde Dios quiere tratar con nosotros, ¿verdad?, porque hay algunas áreas en donde sabe Dios que definitivamente necesita meter la mano, ¿verdad?, y tratar en esa área. Pero sin embargo, aún en esa disciplina, esto Dios lo hace con amor. Dios lo hace con amor. ¿Y Dios no se equivocó? No, ¿sabes qué? Se me hace que a mí no me tocaba. Se me hace que se equivocó Dios. Yo no era el que necesitaba ser. Mire, los papás sí se equivocan. A veces tú disciplinas a tu hijo por error, ¿verdad? Tú pensaste que uno había comenzado el pleito y tú te vas con él y al rato, papá, pero si yo no comencé, él fue el que me golpeó primero y ya te surtiste a la víctima y ya te lo surtiste, ¿verdad? Y al rato ahí andas ahí, hijo, perdóname, pues es que, pues me equivoqué. Pues claro, los padres a veces se equivocan en disciplinar a sus hijos, pero Dios no se equivoca, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él. Es necesario que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él. Pues en esencia Dios es bueno. Dios es bueno y sabe lo que hace. Su voluntad es conducir nuestra vida al lugar destinado por su providencia y por su amor. Por eso debemos de avanzar confiados en su amor y en su poder y soltarnos en Él, ¿verdad? O sea, soltarnos de tal manera de decirle, Señor, aquí estoy, Señor, yo sé que tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Dios nunca se equivoca, sus planes son perfectos, créamelo. Todo pasa por algo, pero Dios no se equivoca, créamelo. Y como Dios no se equivoca, por eso lo mejor que podemos hacer es orar con fe y dejar todo en sus manos. Yo no sé qué es lo que estás viviendo o lo que estás pasando en este tiempo, pero sabes, Dios no se ha equivocado, ni Dios se ha descuidado, ni Dios ha perdido el control. En todo, Dios tiene el control. Él sabe perfectamente lo que hace y Él sabe perfectamente lo que estás pasando o lo que está sucediendo en tu vida. Dios nunca se equivoca, sus planes son perfectos. Y probablemente estás pasando un tiempo difícil, pero ¿por qué no en esta noche, por qué no con esa convicción, con esa fe? A lo mejor te has quejado, a lo mejor te has murmurado, porque las cosas no han salido como tú has querido. ¿Por qué con esa fe, verdad, oramos y le decimos: Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi negocio, aquí está mi situación, aquí está mi problema, Señor, aquí está mi enfermedad, aquí está, Señor, por lo que me he quejado? Pero Señor, hoy quiero dejarlo en tus manos, porque sé que tus planes son perfectos, que tú eres bueno y nunca te equivocas. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a pensar eso que te ha atribulado, que eso que te ha tenido, ¿verdad?, ahí angustiado, y le dices: como Dios no se equivoca, hoy lo voy a dejar todo en sus manos. Y cuando dices todo, es todo. A lo mejor has tenido esos tus problemas, ¿verdad?, como todo mundo en el matrimonio, pero han sido tiempos de estar batallando en el matrimonio, en la familia, ¿verdad?, con algún hijo, con alguna hija. A lo mejor es tiempo que has batallado con tu esposo o con tu esposa, pero es el tiempo de que ahora tú le creas a Dios, y con esa fe y con esa convicción tú le digas: ahora, Señor, yo pongo todo en tus manos, Señor, porque sé que todo lo que tú haces lo haces bien, Señor, y porque tengo la certeza de que tú nunca te equivocas, Señor. Si quieres tomar esa oportunidad hoy de poner todo en las manos de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis planes, aquí está mi familia, aquí está mi negocio, aquí está todo, lo pongo en tus manos, porque todo lo que haces lo haces perfecto y no te equivocas. Si quieres tomar esa oportunidad hoy, ponte de pie y dile: Señor, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa, aquí está mi familia, Señor, la pongo en tus manos. Estoy cansado de querer cambiar a todo mundo, Señor, pero sé que yo soy el que necesito un cambio, Señor, y que yo no puedo cambiar a nadie, y que aún si lo pudiera hacer, probablemente me equivocaría y no lo haría con la misma sabiduría que lo puedes hacer tú. Por eso, Señor, en esta tarde, en esta noche, yo pongo todo en tus manos, Señor, y reconozco que tú eres bueno y que nunca te equivocas. Levanta tus manos y habla con el Señor y dile: Señor, perdóname si en algún momento he murmurado, o si has murmurado abiertamente, dile: Señor, perdóname porque he murmurado, Señor, porque me he quejado. Aún me he quejado de las circunstancias que estoy viviendo cuando tú las has permitido, y eso es quejarme de ti, Señor, eso es murmurar contra ti. Pero hoy reconozco, Señor, que tú eres bueno. Hoy reconozco que todo lo que tú haces, lo haces bien. Y hoy reconozco que tú no te equivocas. Y con esa confianza, Señor, con esa confianza, con esa certeza, con esa fe, hoy dejo todo en tus manos. Habla con el Señor en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de entregarte todo, Señor, sabiendo que todo lo haces perfecto. Sigue hablando con el Señor. Sigue hablando.